Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. El independentismo tal y como lo entendemos ahora, el proyecto de secesión de Cataluña, tiene una fecha, un pecado original. Esa fecha es septiembre de 2011. Es el momento en el que Artur Mas decidió apoyar la manifestación de la Diada, la manifestación independentista de Asamblea Nacional Catalana. Artur Mas había reclamado hasta ese momento un modelo de financiación, un cambio en el modelo de financiación, pero en ese verano, en junio de 2011, sufrió el acoso, la protesta de los grupos de izquierda que le impidieron acceder al Parlamento. Tuvo que utilizar un helicóptero. Y aquel fue el momento Scarlett O'Hara de Artur Mas.
Dios ponga por testigo de que no lograrán aplastarme.
Artur Mas, en aquel momento, al bajarse del helicóptero, se dijo a sí mismo que aunque tuviera que engañar, aunque tuviera que echarse en manos de la CUP, jamás volvería a pasar hambre, volvería a pasar hambre política. Y de ahí viene todo. Artur Mas, abrazando el independentismo, firmó, eso sí, su sentencia de muerte política. Tras las elecciones de 2015, todo quedó en manos de la CUP. Y en lugar de rechazar a la CUP, en lugar de volver a el catalanismo, el nacionalismo no independentista, acabó aceptando las exigencias de la CUP, acabó retirándose porque ya CiU ya no era CiU, y acabó aceptando ser sustituido por Puigdemont.
Jo prenc aquesta decisió, insisteixo, amb una absoluta tranquil·litat.
Jo tomo esta decisió amb absoluta tranquil·litat i con la consciència de que lo estoy haciendo bien, decía entonces Artur Mas, cediendo al independentismo más radical, cediendo a la CUP. Artur Mas puso a Cataluña en manos de los independentistas, en manos de un iluminado como Puigdemont y de unos radicales como los de la CUP. Y en manos de la CUP sigue Cataluña, y hoy hemos tenido una prueba más. La legislatura en el Parlament de Cataluña agoniza. En realidad, la legislatura nunca arrancó. O sea, han sido unos meses desde mayo en los que no ha habido iniciativa legislativa alguna. No se ha promovido ley significativa alguna. Y hoy la CUP ha querido dejar claro que, da por muerta la legislatura. ¿Y qué ha hecho? Bueno, se ha ausentado en una votación importante. Se había presentado una moción en la que se reclamaba elecciones anticipadas y los votos de Ciudadanos, del PSC, de los Comunes y del PP han vencido a Junts per Catalunya y Esquerra porque se ha retirado la CUP, que le ha dicho a Torra que ellos están en la oposición. Natàlia Sánchez.
President Torra. Durante la sesión de control,
presidente Torra, durante la sesión de control ha afirmado que tienen la mayoría para gobernar. Debe hacer tiempo que no nos escucha, ya que desde el momento de la investidura estamos en la oposición y reprobamos.
La CUP le recuerda que no tienen la mayoría para gobernar. La posibilidad de convocar esas elecciones, que no se van a convocar de momento porque tenemos las generales y las municipales y autonómicas, es de Torra. Y Torra en Twitter ha negado la realidad. Claro, le ha echado la culpa a los jueces que han suspendido a sus diputados. Ellos no han querido sustituirlos. Torra prometió volver a la República. Prometió restituir a Puigdemont. Prometió recuperar las leyes anuladas, redactar una constitución catalana y prometió unos presupuestos. Nada de eso ha llegado. Cataluña, desde que Artur Mas tuvo su momento, Scarlett O'Hara está en manos de independentistas y radicales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que las autoridades sanitarias francesas han decidido retirar del mercado varios modelos de implantes mamarios por su potencial riesgo de provocar cáncer, implantes que también se utilizan en España. Corresponsal Asunción Serena.
Francia va a prohibir casi un tercio de los distintos modelos de implantes mamarios que se comercializan porque existen sospechas de que pueden favorecer una forma rara de cáncer, según ha confirmado hoy la Agencia Nacional de Productos Sanitarios. sanitarios. Del medio millón de mujeres que llevan implantes mamarios en Francia, 56 han desarrollado desde 2011 una forma rara y agresiva de cáncer que se caracteriza por la extensión de líquido en torno a la prótesis. Teniendo en cuenta que el riesgo es excepcional, la agencia recomienda a las mujeres que llevan estas prótesis que no se las retiren.
Y te cuento ahora que en el Tribunal Supremo continúa el juicio del procés. Esta tarde estamos escuchando más relatos de guardias civiles que fueron agredidos y heridos en los altercados del 1 de octubre. Patricia Rossetti.
A las patadas, puñetazos y golpes se suman los lanzamientos de botellas, sillas y de muletas. Parece que habían leído un manual de guerrilla, dice uno de los agentes, porque querían arrancarles todo lo que llevaban encima. Y al igual que ayer, a otro intentaron arrebatarle el arma.
Pero este hombre me agarró con sus dos manos. Me agarró mi pistola y me la intentó arrancar. Yo, mi primera acción fue sujetarle por las muñecas sus manos para que no me arrancara el arma, y este señor me agarró la mano, me la retorció y me provocó la lesión por la que luego fui atendido.
Otro agente relata cómo un hombre de unos 45 años con un niño sobre los hombros le insultó y le escupió. El niño aplaudía lo que hacía su padre. En 25 años que estuvo en el País Vasco, en los tiempos fuertes de ETA, nunca percibió lo que percibió esos días en Cataluña. No ha faltado tampoco el enfrentamiento entre los abogados Pina y Van den Eyden con el presidente Marchena, que se ha puesto serio y ha llamado la atención a Pina diciéndole que pase a ser testigo.
Y nos vamos a la bolsa, que firma su quinta sesión alcista con subidas. Marcan nuevos máximos del año, impulsada por la esperanza de un pronto final de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa suma y sigue. Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,5% hasta 9.534 puntos. Acumula ya una ganancia del 3% en esta semana y de casi el 12% en lo que va de año. Hoy Inditex, Telefónica y sobre todo los bancos han tirado con fuerza del mercado. En los últimos días los inversores han cotizado positivamente los avances en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Esta tarde se reunirá el presidente Trump con el viceprimer ministro chino. Podría ser la antesala de una próxima gran cumbre entre los presidentes de ambas potencias para firmar los acuerdos comerciales y certificar el fin de la guerra arancelaria. Con esta esperanza, los inversores han respirado mucho más tranquilos, ya que puede desaparecer uno de los condicionantes que más ha lastrado la economía mundial en los últimos meses.
Y ya en los deportes, tres partidos cierran hoy la jornada liguera intersemanal. Andrea Peláez.
A las 7:30 se disputa el primero de ellos, el que enfrentan el Sánchez Pizjuán a Sevilla y Alavés, en plena pelea por las posiciones de Liga de Campeones. Los hispalenses séptimos no pueden permitirse más tropiezos frente a un Alavés sexto que, si gana, empataría a puntos con el Getafe en la cuarta posición. A las 8:30 en Butarque cambiamos la mirada a la pelea por la permanencia, pues el Valladolid, un punto por encima del descenso, visita al Leganés en zona tranquila pero sin certificar su permanencia. Y a las 9:30, Real Sociedad Betis se ven las caras en Anoeta en la lucha por los puestos de Europa League. Además, hoy finalizará la 30ª jornada, pero Atlético de Madrid y Barcelona ya trabajan pensando en su partido del sábado en el Camp Nou, la que parece última oportunidad para los rojiblancos de pelearle el título a los de Valverde. En el Cerro del Espino hoy ha reinado el optimismo porque los lesionados Morata y Costa han acudido en el día libre a entrenarse y han acabado con buenas sensaciones, aunque siguen siendo duda para el choque. En el Barcelona se ha entrenado Dembélé por primera vez desde su lesión el pasado 13 de marzo, aunque todo apunta a que será baja para el sábado. Y en baloncesto, dos partidos con representación española en la última jornada de la fase regular de la Euroliga. A las 7, Baskonia se juega en Moscú el pase ante el CSKA, y a las 9, Real Madrid-Alguiris. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros marcan ahora mismo los 14 grados en la Puerta de Alcalá, en las carreteras, tráfico de entrada en la 1, en las Tablas, la 2, en el cruce con la M30, la 6 en el Plantío y en la M607 en la Universidad Autónoma de salida, la 3 en Rivas y la 4 en Butarque, y en ambos sentidos, la 2 en Torrejón y la 6 en Majadahonda. En la M40, varios tramos que están mal: Hortaleza 2, Coslada a 3, Mercamadrid a 4, Ciudad de la Imagen a 5 y las Tablas a 1 en el interior. A esta hora las primeras retenciones las tenemos en la zona del Puente de los Franceses y en Avenida de América, y ha sido identificado el sospechoso de dejar salchichas con cristales y alfileres en el parque de Barajas. Lo han hecho los agentes que vigilaban el parque. Le vieron con una bolsa de plástico agachándose y realizando movimientos extraños. No han podido detenerle porque aún no le han pillado cometiendo el delito. Continúa la información en la tarde.
We'll be right back.
Ya está aquí, sí, fiel a su cita de 5 minutos, con el ánimo siempre de arrancarnos alguna sonrisa, el gran Sinacio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sinacio.
Encantado de estar aquí. Si es que yo, para mí, venir a la radio no es trabajar. Bueno, esto es
alegro,
disfrutar de la vida.
Me alegro de que disfrutes mucho.
Bueno, traigo hoy una cosa además buenísima, buenísima. ¿Sí? Yo creo que va a crear ampollas.
Un momento. Espera, deja las ampollas, deja la cuestión.
Es muy chulo.
Sí, será muy chulo, pero hay una pregunta que tengo yo que hacerte, fíjate.
Dime.
Sí, llegados a este punto, que ya llevas aquí un tiempo.
Madre mía.
Es que me ha llegado
tensión.
A mí la noticia y quiero saber si es esto verdad o no.
A ver, ¿qué he hecho?
Que tú, Sinacio,
¿sí?
¿Eres campeón de España de magia?
Bueno, eso es una historia muy larga,
pero,
¿eh?
¿Esto es verdad?
Bueno, te lo puedo contar, pero es que traía una cosa muy chula.
Sí, bueno, pero ¿me lo puedes contar o no me
sí,
lo puedes
sí,
contar?
Sí, no, te lo cuento.
Oye, en 5 minutos, ¿eh?
Sí, 5 minutos, nada,
si la historia
nada.
Dura 3 horas.
No. Sí, soy mago y ahora digo, soy subcampeón de España de magia, pero ahora te lo cuento. Es que esto es una historia muy larga. Mira, yo soy publicista de estudios. Yo tenía una agencia de publicidad cuando era muy jovencillo, que se puso muy de moda aquí en Madrid. Y un día me gustaba mucho la magia y actuaba en Galileo Juan Tamariz.
Hombre, claro, el gran Juan Tamariz.
Juan Tamariz, que aquí en España tiene muchísimo prestigio, pero la gente no sé si sabe lo que es en el mundo. Juan Tamariz es Messi de la magia, sobre todo con cartas, en el mundo, en América. Yo me acuerdo estar en casa de Juan y tenía un planning en la pared clavado con... De esos planning póster sí, que tenían sí, todos sí. los días del año, que ahora todo el mundo con el móvil no los usa. Y lo mirabas y ponía Tokio, Múnich, Nueva York, Ámsterdam, París.
Por todo el mundo.
Por todo el mundo.
¿Y entonces?
Total, yo le fui a ver actuar en directo, que lo había visto mucho en la tele, y al salir de verle actuar había un papelito que decía Juan Tamariz da clases de magia. Y me apunté. Y me hice mago de primer curso de magia.
O sea, te hiciste así de repente, te hiciste
sí,
mago.
Sí, él tenía una academia y empecé a hacer cursos de magia y descubrí enseguida, porque tenían unos profesores fantásticos, Joaquín Navajas, me acuerdo, que te enseñaban dos cositas y te daban poderes porque empezabas a hacer...
Sí, claro, te daban poderes, ¿no? Sí, como la varita de Harry Potter,
pero
¿no te
yo,
digo?
Increíble, sin saber nada, de repente te enseñaban ciertas cosas y decías, anda, mira.
Sí, si sale. Sí,
y lo hacías a la gente y hacían, anda, no el juego ese de los montones de las cartas, sino magia. Total, que me gustó tanto que existe en Madrid también, en todas las ciudades de España, la Sociedad Española de Ilusionismo, que son centros donde los magos se reúnen para compartir. Allí conocí a dos compañeros y formamos un trío que se llamaba el Tri Quartet Five. Lo formamos nosotros, ¿no? Que se llamaba, le llamamos así, que éramos el Mago Rino, el Mago Ron y el Mago Racho. El mago Rino.
Yo era el
mago Ron.
Tú eres el mago Ron.
Sí. Porque yo, con mi atractivo, en mi atractivo personal, yo solo sacaba chicas y robaba las copas y los cigarros a la gente. El mago Rino, que era un mago de chaqué, pero al que las palomas se le hacían caca en el chaqué, te iba siempre. Y el mago Racho, que era un mudo, un mago mimo, que solo bebía copas y hacía trucos de magia para... Bueno, fue una revolución, la verdad, dentro del mundo de la magia. No por la magia, que no teníamos la más absoluta idea, pero en la osadía y los guiones que escribimos o que hicimos, es como una especie de obra de teatro de magia, pues reventó. La verdad es que se puso tan de moda que nos presentamos al Campeonato de España de magia.
¿Y entonces ganasteis o fuisteis subcampeones?
Escucha,
a ver, que me estás liando.
No, te digo, ese año además participábamos entre otros cómicos, McLary, el que ahora ha diseñado el espectáculo, el director del Mago Pop, McLary Secundina, que tenía un número divertidísimo. Entonces el jurado estaba decidiendo quién de los dos debería ganar, porque decían, McLary, además de muy divertido, hacen un montón de magia, estos no tienen ni idea de magia, pero es tan divertido lo que hacen. Entonces, dentro de los congresos, todos los magos asistentes, al final del congreso, votan qué número les ha gustado más. Y resulta que en mitad de la deliberación del jurado, todos los magos del Congreso de Valladolid de 1995 nos votaron a nosotros como el número más chulo del Congreso.
O sea, os votaron los propios magos.
Sí, a tres desconocidos que acabamos de llegar.
Qué bueno.
Y entonces el jurado vio la puerta abierta y dijo, bueno, pues mira, como estábamos dudando, McLary, que sean campeones, que se lo merecían, los que nos hicieron un favor, y estos que ya se llevan el gran premio del jurado, pues subcampeones. Pero de ahí ya nos llamaron para hacer guiones con Miliki, trabajamos en UNICEF. Hicimos Telepasión 3 años, que hacíamos audiencias del 45% haciendo magia. Muy divertido, la verdad es que lo pasamos muy bien. Es una historia larga de contar y hemos triunfado como magos y seguimos usando la magia en los espectáculos de teatro que hago. La utilizo muchas veces.
¿Y por qué no lo has utilizado nunca en este espacio de 5 minutos?
Bueno, porque todavía nos queda mucho
tiempo para hacer. No, esto es imperdonable.
Y sobre todo yo creo que no lo puedo usar aquí, que te haría ahora mismo un truco encantado, pero
no,
mira,
ahora. No, pero resulta... prepárame uno para el próximo día. No, se pueden hacer trucos de magia con los oyentes. Nos lo ha demostrado aquí el campeón de España de Magia cuando vino aquí al programa. Así que si Ignacio, apúntatelo aunque te estés yendo ya que te veo, que quiero un truco para los oyentes. Las cosas que se descubren aquí, ¿eh? Te pones a hablar un poquito y de repente empiezas a rascar, ¿eh? ¿Y qué cosas salen? Sí, Ignacio, tantos meses y todavía no sabíamos que había sido un campeón de magia. Bueno, lo cierto es que hay artistas que parece que han estado ahí toda la vida, ¿no? Toda la vida con nosotros, toda la vida acompañándonos. Por eso cuando te dicen eso de que, no, es la última gira, es la última ocasión de verlos, es la gira de despedida, siempre como que desconfiamos un poco, como que no nos lo acabamos de creer. Esto es lo que yo creo que nos pasa con Tricicle, ¿no? El grupo de humor mímico más conocido, yo creo que también más querido, ¿no? Y ya no solo en España, en todo el mundo. A ver, ¿quién nos recuerda el sketch, por ejemplo, que acompañaba esta canción, a este Soy un truán, soy un señor de Julio Iglesias? Es que a partir de ese momento esta canción nunca fue la misma para ninguno de nosotros. Escuchábamos esta canción, que a mí me encanta, por cierto, Julio Iglesias, e inmediatamente me venía a la cabeza la imagen de Tricicle, ¿no? Bueno, son 40 años ya de trayectoria y lo están celebrando, como ellos saben, ¿no? Recorriendo escenarios para reencontrarse con su público y hacerles reír, hacernos reír a todos una vez más. Hits es el nombre de la gira, no engañan, contiene lo mejor de Tricicle, una colección de sketches en los que se repasa toda su trayectoria. Bueno, hoy, los próximos días, van a estar en Sevilla y precisamente desde Sevilla hablamos con Carles Sanz, Paco Mir y Joan Gracia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Oye, en Sevilla con Obama.
Sí. Bueno,
¿Qué conjunción, bueno, Tricicle y Obama en el mismo lugar.
Bueno, siempre quedamos con él, ¿eh? Cuando vamos a Sevilla siempre decimos que se venga.
Él nos pregunta la gira y ya luego hace la suya en función de donde nosotros.
Dice, o vamos, y nos viene con nosotros. Y nosotros le decimos dónde vamos.
O sea que vosotros siempre habéis estado enterados estos días, estas horas, de dónde estaba Obama, ¿eh? Bueno. Obama con su secretismo y los Tricicle ya lo sabían.
Sí, sí, no, bueno, tampoco te creas, ¿eh? Aquí por taxistas te vas enterando. ¿Y por dónde anda Obama? Bueno, por aquí, por allí, pero vamos. Tampoco.
Y andarán diciendo también, ¿y por dónde andan los tricicles? Los taxistas lo saben seguro también, ¿no?
Pues supongo que sí, que estamos ahora mismo. Llevamos una semanita aquí en Sevilla, nos queda esta semana en curso, ajá, o sea que serán 15 días en el Teatro Lope de Vega. Y nada, y después seguir la gira por Cádiz y por muchos otros sitios.
¿Cuánto tiempo de gira?
Pues hemos estado 4 años ya casi. Estamos en el tercer año, me parece, ¿no?
Este Hits... Sí. Pero el tercer año.
Y entonces no me digáis a mí, esto no es una gira de despedida. ¿Cómo se puede estar 4 años despidiéndose? A ver, no.
Porque Tricicle...
No.
Tenemos mucho público.
Claro, porque Tricicle... Hay quien se despide con tres bolos y nosotros tenemos tantos.
Y además nos despedimos persona a persona. Como siempre hemos hecho a la salida del teatro, nos ponemos en la puerta y nos despedimos persona a persona. O sea que imagínate la cantidad de gente que tenemos que dar la mano.
Bien, hits, ¿no? ¿Qué puede significar? Pues eso, hits, lo que todos conocemos por éxitos o humor inteligente, trepidante y sorprendente, hilarantes individuos tragicómicos y solazosos, hitos ingeniosos teatrales sobresalientes, ¿todo esto sois?
Y más que no cabe en estos acrónimos. Somos la bomba. Y sobre todo somos la memoria de tres generaciones, ¿no? Que esto es lo más bonito que la gente nos dice, ¿no? Que viéndonos recuerdan su pasado, ¿no? Y viendo que, claro, su pasado está acompañado de momentos buenos que hemos protagonizado nosotros.
Uh-huh. Empezasteis en el Llantiol, ¿no? Fue un café teatro. ¿Cómo fue aquello?
Pues, por suerte, en Barcelona se inauguró este café teatro que acogió pues una serie de artes parateatrales que no tenían espacio, como la magia, como la danza contemporánea, como el mimo, que en aquel momento practicábamos, y tuvimos la suerte de cada 3 meses actuábamos un mes a un horario extraño, como las 12, de 12 a 3 de la mañana.
Cosas que ahora
sí, en aquella época la gente salía más tarde, ¿no?
No, eso es verdad.
Los teatros empezaban a las 10:30, no a las 8:30, ¿no? Y eso nos dio, digamos, un bagaje, poder actuar cada noche en una sala, pues la verdad es que fue nuestra verdadera escuela y donde ahí partió el primer espectáculo. Reunimos 5 sketches que hacíamos en esta sala y salió el primer espectáculo Manicomic. O sea que fue nuestra escuela, ¿no?
¿Y cuál fue el punto de inflexión, el que os disparó ya al éxito total? Bueno, la televisión tuvo que ver algo en eso, ¿no?
Algo. Cuando éramos unos perfectos desconocidos, fuimos a trabajar a Madrid, a una sala de teatro alternativa que había detrás de Plaza España, que se llamaba la Sala Cadarso. Y entonces allí, bueno, fuimos poco a poco aumentando de público, pero ya digo, los que por el boca a oreja pues iban diciéndose, hasta que apareció Chicho Ibáñez Serrador, que al ver nuestro espectáculo vio ese número de en el que hablabas tú en nuestra presentación, de Soy un truán, soy un señor, y nos ofreció ir al programa. En aquel momento para nosotros ir al 1-2-3 nos parecía un horror, porque era demasiado comercial, ya. Nosotros éramos, en fin, público de teatro, que no. Fue sí, tal
muy
la
exclusivo todo,
claro,
¿no?
Entonces,
muy elitista.
Nos íbamos a pervertir, ¿no? Un
sí,
poco.
Sí.
Y entonces fue tal la insistencia de Chicho que hasta nos invitó un día a su casa a tomar algo, a comer, no recuerdo, y nos hizo ver que realmente nos iban a ver 22 millones de personas. Una cifra que ahora ni siquiera un Barça-Madrid
nada.
Creo que la consigue, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel momento solo había un canal de televisión y era el programa más top. Así que al final, bueno, nos miramos y dijimos, pues venga, vamos a hacerlo. Lo que nunca calculamos es que aquello iba a ser una auténtica explosión social, ¿no?
Fue tremendo, ¿eh? Aquello
tremendo,
fue
tremendo. Porque al día siguiente nosotros,
brutal.
Porque aquello se grabó y se emitió unas semanas más tarde, y nosotros regresábamos de Palma de Mallorca y en el mismo aeropuerto los guardias municipales bailándonos la canción, en un semáforo la gente, mírales, y nosotros, pero ¿qué ha pasado? Y bueno, a partir de ahí ya pues fue más fácil.
Oye, ¿os llegó a llamar Julio Iglesias?
Pues nunca nos ha llamado. Ha participado con nosotros en el cincuentenario de Televisión Española. Él bailó con nosotros, o digitalmente lo pusieron él bailando con nosotros la canción de Julio Iglesias, pero no hemos tenido ningún contacto. Estuvimos a punto de actuar, me parece, en la boda de Chabelita, ¿no? O algo así, nos querían llamar así de colofón, pero todavía comuniones y bodas todavía no hemos llegado a hacerlas.
No lo descartamos, ¿eh? Tal vez. No, me gustaría que, a lo mejor, antes de retirarnos del todo,
¿por qué
un día
no, ¿eh?
Hacer el número en directo. Con él cantando y nosotros bailando.
No estaría mal. Bueno, como bien decís, Manicomic, Exit, Slastic o, bueno, Terrific en 1992, donde demostrasteis que lo terrorífico también puede causar risa. Ahí tenéis algunos momentos, además, para el recuerdo, como el sketch que recuerda la película La Matanza de Texas y donde aparece esta motosierra. Tremendo. Bueno, ¿de dónde sacáis todas las ideas para los sketches? ¿La inspiración de dónde llega?
Bueno, pues esta concretamente, ya que has puesto esta como ejemplo, viene de un fallo. Explícalo, Carlos, que lo explicas tú muy bien.
Muchas gracias, Paco. No, esto fue, pues sí, queriendo hacer miedo, pues aparecía este personaje, La Matanza de Texas, y inicialmente queríamos realmente poner la motosierra en marcha de verdad, con su gasolina, su ruido estruendoso por entre el patio de butacas, pues realmente para asustar al público. Entonces la llenamos de gasolina y en un ensayo previo con poco público para ir probando cómo funcionaban las cosas, me toca salir a mí, me toca poner la sierra en marcha y aquello no se ponía en marcha ni a tiros, pues entonces opté por hacerlo con mi voz. Bueno, y entonces la explosión de risa del público ya nos dijo que aquello había que continuarlo de esa manera,
claro.
Que olvidarnos de gasolinas y de tal. Y entonces así fue, o sea,
A veces pasa
gags,
eso, ¿no?
Sí, a veces los gags más buenos o los descubrimientos más tal suceden así.
Sí, como una anécdota, uno de los sketches también que más celebrados de nuestra carrera, pues son los tres bebés con pañales, ¿no?
Sí.
Y eso era una broma que nos hacíamos entre nosotros, cuando nos llegábamos vestidos normales, pero llegábamos y nos acercábamos como si fuéramos verdes. Y un día, un amigo medio representante, cuando vio que lo hacíamos, dijo, hostias, esto es genial, ¿no? Y entonces, pues lo probamos y realmente fue un sketch muy, muy bueno, que en principio no tenía que ser un sketch de un espectáculo.
Y siguió la cosa, claro, entre tres, Tricicle 2.0, Sid, Garrett, Beats, en fin, un no parar, 40 años de Tricicle.
Ha adelgazado 20 gramos. El humor de tricicle, ese humor gestual, esa mímica, todos tenemos en la cabeza unos cuantos sketches, todos hemos visto, si no es un espectáculo otro, y ahora podemos ver, podemos seguir viendo hits, ahora en Sevilla, pero claro.
Pero después, el 26 y 27 eso. En Cádiz, luego vamos a Pozuelo de Alarcón dos días, a Gerona, a Badajoz, bueno, yo qué sé. Vamos tirando.
No, consulte cartelera.
No, con esto.
Consulte
esto.
La web.
Sí, eso. Sí, con esta gira de despedida, ya veo ya. Que, en fin. Y luego lo de bodas, banquetes y comuniones, que os queda ahí pendiente también, ¿eh?
Nunca se
o sea
sabe.
Que por otros 40 años, me parece a mí.
Ojalá, bueno.
Tricicle, Paco Mir, Joan, gracias. Carles Sanz, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós, buenas tardes.
Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar.
Por cierto. Vamos al jardín ahora, es un buen momento. Es que me ha recordado la motosierra de tricicle. Tenemos la motosierra de tricicle. Rosa, pónmela otra vez, que me va a servir a mí. Ahí para inspirar. Ahí. Porque existe el jardín perfecto, claro. Gracias a que este sábado regresa el Día Estil. Acércate a cualquiera de sus más de 190 centros donde encontrarás las herramientas perfectas para eso, para tu jardín. Además, descubre un montón de ofertas. Puedes ganar entradas para el fútbol. Infórmate sobre tu tienda Estil, participante más cercana y consulta las bases en diaestil.es. Recuerda, este sábado es el Día Estil y si es perfecto, es Estil.
Déjala que baile. Zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo.
Rosa, a veces, cuando por ejemplo uno tiene muchas ganas de hacer pis, ¿verdad? Bailas. No bailas, pero sí, los niños pequeños
sí,
eso
sí,
lo hacen
sí,
mucho.
Sí, y los mayores.
Y los mayores.
Y los niños mayores.
Y es como, ay, por favor, por favor, que salga ya. La pesada iba a decir. Bueno, es que estas otras no hemos hablado. Por favor, de las colas en los baños de mujeres, en las áreas de servicio, en las operaciones salida y retorno. No, eso hay que dedicarle un capítulo aparte porque además eso yo creo que es hasta anticonstitucional. No hay igualdad, perdona. ¿Cuántas veces has tenido que meterte en un baño de caballeros?
Constantemente. ¿Qué crees tú de la Constitución?
Pues el de la igualdad, perdona, el de que somos iguales.
El derecho
hombres
ir al baño,
mujeres.
Al baño digno.
Porque en el de los chicos hay cola. Y en el de las mujeres, siempre. La cola es inmensa,
yo
Fernando.
Yo creo que eso tiene poco que ver con la normativa, yo creo que tiene que ver con la anatomía.
Bueno,
pero de todas maneras,
pues que pongan más baños.
Ah, bueno, pues nada.
Claro.
Recurso al constitucional.
Por favor, ¿eh?
No tienen otra cosa que hacer.
Bueno, hablamos de experiencias, de malas experiencias, de apretones a destiempo. Pobrecito Santiago que nos cuenta. Dice, siendo repartidor en época de verano de productos alimenticios, me entró un apretón descomunal, 6 de la mañana. Entré en la furgo y dejé que la naturaleza siguiera su curso en una caja vacía de unas galletas.
Bueno, hombre,
en la furgo.
Él encontró solución.
Claro. Hasta ahí todo bien, si no fuera porque entregué la caja al siguiente cliente.
No, me lo
en su
creo.
Pedido. Después de unas 10.000 disculpas y sumando que él era muy majo y buenísima persona, le hice entender que andaba un poco suelto esos días de verano.
Ya, oye, pues nada.
Va regalito,
¿eh? Qué bueno es encontrar gente tan comprensiva, ¿no?
Sí, porque.
No es fácil.
Eso no se perdona.
Es fácil encontrar eso, ¿eh?
Bueno, y cuando todo se pone en contra, que
es
eso
que
también hay.
No hay crédito, de verdad.
Sí. Muy fuerte lo de Santiago, pobrecito mío. Esta anécdota también es buena. Un día viniendo a entrenar para mi casa, mientras el apretón no podía aguantarlo demasiado, aguanté como pude hasta llegar a casa, estaba cerca, llegué a casa, toco el timbre, no había nadie, esto es un clásico.
Sí.
Me viene a la mente que tenemos llaves en la casa de la vecina, voy, tampoco hay nadie, esto es otro clásico.
Sí.
Bueno, pues este oyente se puso a llamar a la casa de los vecinos, supongo que me veían tan desencajado que ninguno abría.
Ya.
Pero bueno, al final...
A ver, ¿con qué viene este hombre? Claro.
Al final, claro, acabé pues llamando casa por casa hasta que un vecino me abrió la puerta y bueno, pues acabó sentado en su retrete.
Ya, un alma caritativa.
Un alma caritativa.
Que le dio refugio en
un
momento
la puerta.
De...
Lo que pasa es que... Qué vergüenza,
trance,
¿no?
Y además con un vecino que no
bueno, conoces. No, oye,
hombre,
todos tenemos necesidad, oye,
sí.
Vecino, mira, que vengo apretado.
Sí, pero hoy en día no le abren la puerta a cualquiera, y más si lo ves ahí con cara de...
No, pero
de estreñido.
Es tu vecino, te lo has encontrado en el ascensor, luego te lo vas encontrando en el ascensor y el vecino te va preguntando,
sí, claro.
Oye, ¿y aquello lo solucionaste? Y ya estás más, menos
estás
suelto.
Más aliviado.
O sea,
lo tuyo
claro,
bien, ¿no?
Claro, lo tuyo bien, sí.
Bueno, venga, más oyentes en el 607-150602.
Hola, buenas tardes.
Andrés. Pues a mí me pasó que llegué a mi trabajo y teníamos que ir a coger la furgoneta e irnos a Alicante a trabajar, que era aquí en Valencia. Nos íbamos muy temprano, a 5 de la mañana me despertaba y me estaba haciendo de aguas mayores. Llego a la empresa y digo, ¿dónde está la llave del baño? No la encontraban, yo estaba desesperado. Empecé a buscar un local o algo abierto, no había nada. A un segundo de ya digo, aquí lo suelto todo. Veo una luz que se enciende, un cartel, y digo, eso tiene que ser algo. Corrí para allá y efectivamente era un bar que estaba abriendo. Entré, le dije, ponme una Coca-Cola y me metí por el baño corriendo.
Este llegó de los pocos, ¿eh? Sí, de los pocos está, que llegado, ha llegado a buen puerto.
Hay que mantener la calma porque se aguanta más de lo que parece, ¿eh?
Me parece de buena educación que sientas a un bar, porque no te queda más remedio, consumas algo.
Bueno, sí, claro. ¿Qué es que opinas? Además, si no, el del bar se puede enfadar. Hombre,
no sé, pero por lo menos que salga de ti, ¿no?
Cada vez hay menos baños públicos.
Este eso es también problema. Es verdad. Este es otro problema. Eso es un debate, que te cobren sí. algo por usar los baños. No,
bueno, pero hombre, no, tú bueno. le haces el favor, le haces el gasto,
claro,
lo limpias,
claro. Es que
tal.
Tiene que salir de ti.
Oye,
yo creo.
A ver, sido más previsor, ¿eh? O sea, yo soy partidario de hacer el gasto. Sí,
yo también. Bueno, nos cuentas, ¿eh? Si llegaste o no llegaste esa vez que tuviste ese apretón, como decimos, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602, y enseguida llegan los estrenos de cine con Juan Orellana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya echábamos de menos a Lady Gaga para recibir a nuestro
Eso
crítico de
yo.
Cine, a Juan Orellana. Sé que ya era hora, ¿no? De que,
efectivamente.
De que te la pusiéramos con este tema precioso, la verdad. De la película, ¿no?
Nacida una estrella, efectivamente.
Bueno, pues al cine nos vamos a las películas, pero a las que se estrenan este fin de semana. Y mira, empezamos por La sombra del pasado.
No me cae bien ese chico.
Estoy embarazada.
Esos no son los genes que quiero para nuestros nietos. Hay que impedirlo.
Un médico tendría que curar. Tendría que curar.
Que es una película alemana esta.
Es una película alemana, voy a intentar decir el nombre del autor, que es Florian Henkel von Donnersmarck. Que es, por este nombre nadie lo conocerá, pero si digo La vida de los otros, entonces sí que conocerán esa magnífica película. Bueno, y esta está en la misma línea. La verdad es que es un peliculón que solo tiene un defecto, o por lo menos para mí y para muchos, y es que es muy larga. Pero la verdad es que se pasa bien, es la historia de una persona desde que es niño y por tanto conoce la Alemania nazi, luego pasa a la Alemania del Este, porque él vive en el Este, y luego acaba en la Alemania Occidental. Con lo que nos hace tres retratos de tres modelos políticos y sociales completamente diferentes, y todos los mira con una mirada muy crítica. La historia, la trama, es una trama tremenda, que no puedo desvelar aquí, unas historias familiares muy complejas. La verdad es que entretiene, emociona y sobre todo ofrece una mirada, una revisión histórica realmente interesante de lo que ha sido la Alemania del siglo XX, ¿no? Porque reparte estopa para todos, ¿no? Para los nazis, para el comunismo, socialismo y luego también para el capitalismo, digamos, delirante, ¿no?
Cuando dices larga, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues mira, te lo voy a decir porque tengo aquí, son más de 2 horas.
Vale, pues entonces es larga, efectivamente. Pero bueno, ya en el cine actual 2 horas sí es que es casi la media,
ya,
Juan.
Ya, pero es que eso no puede ser. sí, sí, más de 2 horas servidas, vamos, vale. Pasadas.
Pues La sombra del pasado, ¿qué nota?
Mira,
ponemos
188 minutos.
188 minutos ya es...
Son, fíjate, muchos minutos. Sí. Pero le ponemos un 8, ¿eh?
Un 8, muy
porque
bien.
Porque está muy bien. Y ya digo, yo no soporto las películas largas y te metes tanto en la historia que se pasa volando.
Vamos con el segundo estreno de la semana, es La canción de mi padre.
Papá, ¿puedo hacer...?
No puedes, porque perseguiste un sueño estúpido.
¿De qué estás huyendo?
De mi padre.
Escribe sobre eso. Tienes que convertir tu dolor en fuente de inspiración.
¿Basada en hechos reales?
Sí, bueno, esta es la historia de una canción que en Estados Unidos es muy conocida, pero también aquí, que se llama I Can Only Imagine, del grupo Mercy Me, cuyo compositor y cantante, Bart Millar, es el protagonista de esta película. Vamos, el protagonista, no, o sea, un actor que hace de él.
Ya.
La película nos cuenta la historia de la vida de este cantante que le lleva a componer esa famosa canción. En el fondo es una historia de una relación padre-hijo muy difícil. El padre lo interpreta Dennis Quaid. Y la verdad es que la película tiene, por un lado, una música preciosa. Tiene una historia muy, muy bonita sobre el perdón, la reconciliación familiar, la esperanza. Es una película familiar que la puede ir toda la familia. Y es de
¿Pero
esto...
es un musical?
No, lo que pasa... no, no es un musical, pasa que hay muchas canciones porque el protagonista es compositor.
Pero canta las canciones en la película, el que hace de este personaje.
Sí, sí, claro, 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 por eso digo que tiene muy buenas canciones. Vale. Y de hecho culmina con esta la composición y el estreno de esta famosa canción. Esto es del grupo que de o subgénero de películas en Estados Unidos, que cada vez es más frecuente, de cine cristiano, que casi todo es evangélico, y que van llegando aquí algunas, y que allí tienen un público muy grande, porque Estados Unidos es muy grande, la gente es muy fiel a este tipo de películas, y la verdad es que algunas son muy televisivas, pero esta está muy bien y es muy recomendable.
¿Y la música que estamos escuchando de fondo? A ver, vamos, a ver. Es la canción,
esta,
¿no?,
es la
a
canción.
La que hace referencia.
I Can Only Imagine.
I Can Only Imagine, es bonita. Bueno, ¿y qué nota le ponemos a esta película?
Pues un 7,5.
Un 7,5.
Ya
vamos...
sabes que siempre vamos bajando poquito
ahí,
a poco.
Décima a décima.
Eso es.
Película Mentes Brillantes.
Tenéis 15 días para darlo todo y para repasarlo todo.
Tenemos que ser máquinas de responder preguntas.
Quiero ser médico.
Me preocupas.
Yo solo no puedo, pero contigo es posible.
Ya no, vas muy retrasado.
Es la francesa de la semana, ¿no? ¿O no?
Una de las francesas.
Una de las francesas, hay más de una.
Sí, madre, pero no tiene nada que ver. Esta yo creo que es ideal para estrenarla en junio, porque es sobre la vida del estudiante universitario. Es una película que te transmite mucho estrés. Son dos aspirantes a medicina, que allí debe haber como un curso preparatorio, y cuando lo acabas, eliges si entras en medicina o si te tienes que ir a farmacia, a enfermería, a otras cosas. Entonces hay una competitividad, hay un montón de gente, y la historia nos cuenta, la película nos cuenta la historia de dos chicos que se conocen en esta lucha, se hacen amigos, pero la competitividad por ser el primero pues les convierte en enemigos. Y angustia mucho la película, aunque tiene un final muy bonito y muy positivo. Entonces es ideal para estudiantes que están en crisis, para acabar de caer en la crisis total.
Bueno, pues vamos, ideal, perfecta. Mentes brillantes. ¿Y qué nota le ponemos?
Un 6,5.
Ay, vamos bajando, ¿eh?
Pero ya no
estamos
vamos a bajar
la escalera
más.
Bajando paso a paso.
Ya te aviso que no bajamos más.
Vamos con el siguiente estreno. Es la otra francesa. Se titula Un pueblo y su rey.
París tiene hambre.
Los poderosos escucharán nuestra voz.
El rey debe ser juzgado como enemigo.
¡El rey ha huido!
Luis debe morir.
Bueno,
¿qué película es esta?
Pues esta es la enésima aproximación a la Revolución Francesa, pero es curiosa porque lo hace, por uno, desde el punto de vista del pueblo, y luego se centra mucho en, digamos, en la discusión parlamentaria, ¿no?, que hubo en la Asamblea Nacional para decidir qué se hacía con el rey Luis XVI, si echarle o cortarle la cabeza. Y ganaron por muy pocos votos, ¿eh?, los cortacabezas.
Encima por muy pocos votos.
Por muy poquitos, ¿eh? Entonces es interesante porque es una aproximación original. Se puede hacer un poquito pesada porque hay muchas sesiones parlamentarias, aunque tiene entre los secundarios un montón de grandes actores franceses. Y luego el retrato que hace de Luis XVI es muy curioso porque no lo pinta mal. Lo pinta como un hombre muy sobrio, muy religioso, de grandes convicciones. Y bueno, pues es una pieza original del puzzle de la Revolución Francesa que en el cine está muy presente. A mí me ha gustado. Luego la ambientación es magnífica, que eso siempre es muy bonito en una película de época, la han cuidado mucho. Entonces, para los amantes del cine histórico y de la historia de Francia, desde luego no se la pueden perder.
Un pueblo y su rey, ¿qué nota?
Nos quedamos en el 6,5.
6,5 has dado antes, no hemos subido, nos hemos quedado igual.
Por eso he dicho que ya no vamos a bajar más.
Ah, bueno,
nos vamos
vale.
a quedar en el 6,5.
Y terminamos con la película Shazam.
Te nombro defensor. Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti. Shazam.
¡Dilo!
Vale, Shazam.
¿Qué Hola, es? ¿Qué tal? Soy un superhéroe.
Eso, una de superhéroes, ¿no?
Pues, sí, una de superhéroes original, no es de la Marvel, es de la DC. Y es una película con mucho humor, porque es un chaval que tiene superpoderes, entonces se convierte como en un gran héroe, pero que sigue siendo un niño por dentro, con una historia familiar bonita, en una casa de acogida. Entonces, bueno, es una película entretenida, simpática, Una más de superhéroes, pero original, diferente, para un público, digamos, más juvenil y bastante divertida.
¿Y nota?
Pues nos quedamos en el 6,5.
Venga,
como te
ya
digo.
Ni para ti ni para mí, en
pero
el 6,5.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Bueno, pues es lo que nos depara la cartelera este próximo fin de semana. O sea, que tú tienes una pelea contra las películas largas.
Mucho.
Sí.
Sí, porque me obligan a ir al baño varias veces.
Que es de lo que estamos hablando
no
también
hoy. No deben pasar de 90 minutos.
Estoy
y si no llega,
contigo,
mejor.
Contigo, di que sí. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy, en fin, me salgo completamente del carril del juicio del proceso y de la jornada de la campaña electoral. Me salgo para daros un dato y una reflexión. Voy a hacer la competencia a Fernando de Aro, lo advierto. El dato.
Seguro que...
¿Sabéis cuánta gente ha muerto en Mali en los últimos 3 meses? Solo en atentados y en violencia, ¿eh?
No.
600 personas.
600 personas.
440 civiles, 150 militares distribuidos entre soldados malienses de otros países africanos bajo bandera de la ONU y soldados franceses en la Operación Barkhane. Ojo, es el periodo de mayor violencia de los últimos años en un país en el que estamos nosotros metidos de hoz y coz como tiene que ser, ¿eh? Está aumentando ya no solo la violencia yihadista, que también, sino la violencia tribal en un país absolutamente fundamental como enclave de tránsito y fronterizo con los grandes países del Sahel. 600 muertos por violencia solo en los últimos 3 meses. Ojo, que se haya constatado oficialmente en Mali. Seguro que son muchos más. Y digo que voy a hacer la competencia con Fernando porque me voy a fijar en un reportaje sencillamente espectacular que publica hoy El País. Son los retratos de las 3 españolas detectadas en el campo de Al-Hol, al norte de Siria. Son Yolanda Martínez, Lubna Miludi y Luna Fernández, 2 madrileñas y una ceutí. Las miradas de las 3, aparte del relato, enfundadas en su casi burka, negro, hasta los dedos de las manos tapados, solo se le ven los ojos. La mirada, la justificación, cómo hablan de sus leones y esa mezcla de miedo, de incultura y de fanatismo que se le ve únicamente en los ojos, ahí ponen los pelos de punta. El problema de los retornados es un problema de una magnitud bestial para Europa, de un peligro potencial tremendo, pero de una legalidad muy discutible, y es porque estas mujeres no pueden volver a casa si tienen un pasaporte como el nuestro.
Gracias, Ángel, lo hemos comentado. Los dos nos habíamos quedado imantados por esos ojos de esas chicas.
Es un problemón tremendo del que no deberíamos olvidarnos.
Te
gracias,
escuchamos.
Chicos.
Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Bueno, bueno, Rosa, venga, que ya, mira, dentro de un rato podemos ir al baño. Ya, estamos haciendo el programa.
Hombre, siempre se puede la publicidad.
Sí, pero corriendo,
¿eh? Siempre corriendo.
Sí, pero si te pilla a mitad de una entrevista y
no se te ocurra cerrar la puerta con el tranquillo, porque ahí sí luego no abre.
Tenemos una profesión de riesgo en ese sentido. Bueno, el regalito en el árbol es un clásico por lo que estoy viendo esta tarde. Bueno, y al menos muy socorrido para esta oyente.
Yo una vez tuve un apretón, soy de Barcelona, voy cada Navidad a mi casa de mi hermana, que vive en Murcia, y una vez tuve un apretón mientras que paseábamos casi a las afueras de Murcia, iba con mi sobrino y mi hermana, y me entró un apretón. Y bueno, el primer árbol que pillé, ahí lo aboné, y siempre nos reímos de esa anécdota. Es más, cuando volví al año siguiente, el árbol estaba precioso.
¡Hombre, claro!
Gracias, un beso.
estaba muy abonado.
Gracias al abono, efectivamente.
Sí. Bueno, tema puntería.
Abono de calidad.
Tema puntería.
Puntería. Oh,
bueno, sí, puntería.
Estaba en un tema conflictivo. Sí.
No decimos más, os pongo este mensaje.
A mí me sucedió una vez que me cogió en una comida familiar en un restaurante. Tuvo que ser que me sentó mal la comida, que no tuve más remedio que ir a hacer uso del servicio. Al no poderme sentar, porque no tengo costumbre sentarme, calculé mal. Y cuál fue mi sorpresa cuando ya terminé, vi que lo había dejado todo perdido. Menos mal que todavía quedaba algo de papel y pude dejar la estancia algo decente.
Claro. Si es que lo tengo dicho, lo he dicho yo a las 3:30, ¡viva la Vespasiana! La Vespasiana es un gran invento.
Volvamos a la Vespasiana.
La Vespasiana no tiene más que ventaja.
El agujero en el...
La Vespasiana, es que lo inventó el emperador Vespasiano.
Ya tiene años el invento,
Bueno, es que invento funciona. Y además es elemental, Un agujero y ya está.
Mira, además, fíjate, le hubiera salvado a Manolo de esta situación. Bueno, dice Manolo, dice, no digas mi nombre porque es que, a ver...
No digas el nombre de Manolo.
Se llama José, pero me ha dicho, di que me llamo Manolo.
Vale.
¿Se llama José o Manolo?
Bueno, el caso es que no se lo ha contado a nadie nunca, pero dice, un día tenía que ser el primero. Y nos cuenta que estaban en casa de unos amigos cenando.
Es una revelación. Bueno, atención, a ver.
Amigos cenando, sí, copillas amigos cenando. Después. Luego viene el karaoke, más copillas después. Y le dio un apretón de esos que no te puedes ni mover. Dice, cuando pude llegar al baño y cuando me senté,
sí.
Y aquello ya... siguió su curso,
sí.
Entendemos el descanso,
sí.
Me di cuenta que no había subido la tapa del retrete.
No.
¿Pero qué dice?
No, mucho karaoke hubo ahí.
El resto nos lo podemos imaginar, de cómo dejó aquello.
Bueno, nada, pero tuvo faena luego.
Como para limpiar aquello después.
Tuvo faena, sí.
Bueno, y nos despedimos.
Mucho karaoke y mucha copilla.
Y este oyente, ¿vale? El último.
Buenas tardes, soy Luis Fer de Rociana, en Huelva. Vaya temita. Yo de apretones puedo contar unas cuantas. La última, hace unos meses, en un centro comercial de aquí de Huelva, que no llegaba al servicio, porque el servicio estaba en una tienda y no llegaba al servicio, y cuando llegué ya no había solución. Nada, la solución fue despojarme de lo que quedó sucio, echarlo a la papelera y meterme en una tienda y comprar ropa interior nueva. Pues ya está,
menos mal que podías comprarla, que estabas en el sitio adecuado.
Mejor regadito allí.
Es lo que tiene.
La pobre que fue, o el pobre que fue a limpiar aquello, pues imagínate lo que se encontró.
Cosas de las prisas, ¿qué le vamos a hacer?
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario ABC. Es una foto en blanco y negro con 5 mujeres vestidas de blanco. 5 retratos. El primer rostro algo desenfocado es el de la mayor. Mira como todas hacia adelante. Las caras que se ven mejor son las de las 2 más jóvenes. Una con los pómulos muy altos, los labios grandes, los ojos parecen contener una emoción profunda, el pelo recogido en un moño. La que está en el centro es la más bajita, está embarazada, tiene la cara redonda, el gesto confiado, los ojos le ríen. Son mujeres que no tienen una vida fácil, se dedican a vender en las calles del Salvador. Todas tienen la belleza de una piel, de unos gestos y de un alma franca. Todas sufrieron los golpes de un mal pariente o la mayor afrenta de hombres que les robaron a la fuerza lo que solo se puede entregar libérrimamente. Todas ellas, todavía niñas, todavía jóvenes, sufrieron el dolor, la violencia que se ensaña con los inocentes. Y todas ellas, que desde pequeñas vieron que les levantaban la mano, levantaban ellas también la mano y se convirtieron también ellas en malos parientes, madres pegadoras, madres irritadas, madres de zurras. Las pobres niñas, las pobres jóvenes se quedaron encerradas en ese laberinto del mal sufrido y del mal que uno hace, del mal hecho. Una espiral sucia de la que no se sale solo con buenos propósitos. Hasta que a alguien se le ocurrió invitarlas a hacer teatro. Y ellas estiraron los moños, se lavaron sus camisas blancas, se aprendieron sus papeles y se subieron a las tablas. Siguen vendiendo por las calles del Salvador, pero ahora tienen una compañía de teatro que se llama La Chacada. Y su obra se titula Si vos no hubieras nacido. Y entonces apareció la puerta del laberinto, el final de la espiral. ¿Será porque hubo quien las miró, no como un objeto que poseer, sino como alguien a quien se admira? ¿Será porque los aplausos les enseñaron a quererse? ¿Será porque ahora hay abrazos y porque alguien las mira a la cara? ¿Será seguramente por todo eso, pero el caso es que las mujeres de la achacada ya no levantan la mano. Ya han encontrado la salida al laberinto. Las mujeres de la foto miran al público, que con sus ojos la sacó de la espiral, de esa espiral sucia del mal sufrido y del mal hecho.
No siempre es fácil, ¿eh? O casi nunca es fácil salir del laberinto. Bueno, llega la linterna ya, con Ángel Espósito.